Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este viernes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera, España enviará a Ucrania un grupo de misiles interceptores antiaéreos Patriot de largo alcance, además de munición, medicinas y kits individuales de primeros auxilios en combate. Llegarán a territorio ucraniano dentro de 4 días. Lo ha comunicado la ministra de Defensa, Margarita Robles. Por su parte, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha anunciado el desbloqueo de 6.000 millones de dólares para ayudar a Kiev con misiles Patriot y drones. Segunda, el Pleno del Ayuntamiento de Barcelona acuerda pedir al Gobierno que la Policía Nacional deje el edificio de Vía Layetana. Lo hace con la abstención de los socialistas catalanes. Solo han votado en contra PP y Vox. La propuesta pasa por convertir ese espacio, la comisaría de Vía Layetana, en un centro de memoria democrática. Tercera, la Fiscalía Anticorrupción mantiene su petición para el ex vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, de 63 años de cárcel y 42 millones de euros en multas. Le atribuye 11 delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios. La defensa considera que la petición es extrema, dice que no ha tenido en cuenta lo que ha ocurrido durante las vistas. Y cuarta, liberadas 14 mujeres víctimas de explotación sexual. Una organización criminal las obligaba a mantener relaciones en una habitación muy pequeña con condiciones extremadamente insalubres, donde coincidían hasta 11 personas a la vez. En el operativo de la policía han detenido a 9 personas en Valencia y Murcia. Las víctimas eran colombianas y ecuatorianas a las que engañaban con falsas ofertas de trabajo para venir a España.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Te leo 3 titulares de estos días. Primero, miles de personas protestan en Canarias contra la masificación turística. Sevilla vota en un referéndum para acortar la Feria de Abril. Y tercero, el Ayuntamiento de Madrid prepara una reforma legal y deja de dar licencias a pisos turísticos. ¿Qué está pasando? Enseguida nos metemos en el detalle, pero a grandes rasgos, preocupa que el ritmo de crecimiento que está viviendo el sector turístico amenace con desbordar las capacidades de las ciudades y las convierte en una atracción de feria. Este fenómeno se ha empezado a bautizar como turismofobia. Los vecinos que critican la masificación están muy en contra de este término. Y es que en Canarias, Sevilla o Madrid, al igual que Málaga, Barcelona o Valencia, están encantados con el turismo, pero con un turismo sostenible, en equilibrio. Por lo tanto, vamos a coger las maletas, nos vamos de viaje para conocer este problema de cerca. Primera parada, Canarias. Mañana se cumple una semana de las protestas masivas que se han vivido en el archipiélago en contra del modelo turístico de las islas. Bajo el lema Canarias tiene un límite, 60.000 personas salieron a la calle en una manifestación que fue noticia en países como Alemania, Reino Unido, principales clientes de estas islas.
Porque creo que el territorio canario es limitado y viene mucha gente de fuera a pasar sus vacaciones, que nos parece muy bien, pero el dinero no se queda en las islas, el dinero se va afuera. La gente no tiene trabajo, los alquileres no se puede alquilar porque los pisos turísticos cada vez hay más. Y es una injusticia. Los políticos tienen que darse cuenta que esto no es ilimitado.
El fenómeno ha empezado a despertar hace relativamente poco y cada vez se expande más. Veremos hasta dónde llega, porque este año España espera batir un nuevo récord de visitantes. Digamos, otro más.
Creo que hay que defender Canarias. Nuestro modelo turístico no es el adecuado. Nuestra gente se muere de hambre, no tiene derecho a una vivienda digna. Y mientras tanto los turistas van allí como si fuera pues, un parque de atracciones.
El turismo es de lejos el motor económico de las islas, el 40% del empleo, el 35% del PIB canario lo genera el turismo. Su economía depende de ello y que este ha sido el mayor contribuyente al desarrollo del archipiélago en las últimas décadas es verdad. Pero también es importante señalar que Canarias es uno de los territorios españoles que tradicionalmente más paro registra, con más de un 16% de desempleo. Ocupa junto a Extremadura el ranking de los salarios más bajos en España. Siguiente parada, Sevilla. La capital hispalense ha promovido un referéndum en el que la ciudadanía ha decidido volver al modelo tradicional de feria. La votación ha sido muy ajustada, pero finalmente, en vez de empezar un sábado, comenzará el lunes con la cena del pescadito y se prolongará 6 días, hasta el domingo con los fuegos artificiales. Pablo Gañán es portavoz de la plataforma Sevillanos, que agrupa a varias asociaciones vecinales.
La feria es de lunes a viernes y como es entre semana, no podrán venir mucha gente. Entonces, de esta forma, hemos intentado entre las ferias ponerle un poquito pie en pared para que siga siendo los sevillanos, ¿no?
El año pasado visitaron el recinto ferial de Sevilla 3 millones de personas. Bueno, pues este año han sido 4 en un solo recinto. La portavoz de la asociación Alfalfa Degradada, Silvia Carrión, reconoce que en determinadas épocas del año el centro de la ciudad es una olla a presión.
En el centro ya hay una sensación de impunidad, se incumple toda la normativa en cuanto acústica, visual, no se cumple la regulación en los pisos turísticos, no hay espacio si hay una emergencia sanitaria, si hay una emergencia de bomberos, si ocurre algo realmente, el centro es una ratonera. Si queremos una nueva Venecia, vamos por buen camino.
Este tipo de asociaciones vecinales se quejan de que las ciudades como Sevilla están más enfocadas al turista que al vecino. Es cierto que el modelo turístico español es muy competitivo, admirado en el mundo, pero ¿estamos exprimiendo a la gallina de los huevos de oro? Nos vamos a detener en uno de los aspectos que señalaba Silvia, los pisos turísticos. Madrid. El ayuntamiento ha decidido suspender esta semana la concesión de nuevas autorizaciones para pisos turísticos hasta 2025. José Luis Martínez Almeida es el alcalde.
Una de las claves de la normativa que vamos a plantear, desde luego, va a ser un incremento fortísimo de las sanciones en el ámbito de las viviendas de uso turístico, porque lo que pretendemos es que tengan efectivamente un carácter disuasorio. En este momento el importe de las sanciones no es disuasorio.
Ojo con saltarse la norma, porque si en su momento la primera sanción para un piso turístico ilegal era de 1.000 euros, a partir de ahora la primera será de 30.000, la segunda de 60 y la tercera de 100.000 euros. Esto en Madrid. Claro, otro problema es que cada comunidad tiene su propia legislación. José García Montalvo es experto en vivienda.
Sí que debería haber, es una regulación común, igual como hay una regulación básica sobre los arrendamientos. Yo no puedo abrir aquí en cualquier momento y sin que mis vecinos digan y no sé qué, y sin darme de alta y sin pagar impuestos. Esto no tiene sentido.
Según Eurostat, el año pasado a nivel europeo, España fue el segundo país donde más alquileres de pisos turísticos se reservaron, por detrás de Francia. Concentramos 1 de cada 5 pernoctaciones en este tipo de alojamientos, con 132 millones de noches reservadas. A priori, parecen buenas noticias, pero ¿están los pisos turísticos taponando el acceso a la vivienda para comprar o alquilar?
Hay algunos estudios que muestran que los barrios donde hay más pisos turísticos, el precio de la vivienda sube algo más y los alquileres también suben más rápidamente. Por lo tanto, sobre todo porque como nuestro problema es un problema de oferta, pues si parte de esa oferta se desplaza al mercado turístico, como la demanda local es tan fuerte, pues obviamente es más fácil ver efectos. Si tuviéramos suficiente oferta, pues bueno, no se vería el impacto.
El problema del modelo turístico español es un tema a debatir, es una cuestión sociológica, porque todos estamos a favor del turismo, al fin y al cabo, todos somos turistas. Pedro Bravo es periodista, escritor, acaba de publicar su último libro, Silencio, un manifiesto contra el ruido, la inquietud y la prisa, pero en 2018 investigó, casi fue pionero, sobre un problema que se veía venir, la masificación turística, cuyas conclusiones las recogió en un libro, Exceso de equipaje. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Por desgracia acertaste, quiero decir, lo habías clavado ya en 2018.
Bueno, vamos a quitarnos méritos. En 2018, si lo recordáis, estaba todo el tema de la turismofobia. Es verdad que centrado en territorios muy concretos, como sí, podía ser Barcelona, Venecia, Ámsterdam, y en Madrid se empezaba a notar, pero no era el boom que había ahora, aunque ya estaba llegando mucha gente, y por supuesto, bueno, las capitales típicas, Sevilla y las costas, ¿no?
Es verdad. ¿Qué hemos hecho mal? Hazme un resumen, claro, en un minuto hemos hecho mal muchas cosas, pero si tuvieras que hacerme un pequeño índice.
Es muy largo.
Sí.
Lo ha dicho la primera mujer que ha hablado en las declaraciones de Canarias, que ha dispuesto, lo ha explicado ha explicado una de las cosas muy interesantes, ¿no? Se vende un relato, o hemos comprado, o hemos construido un relato de que el turismo es bueno y punto, así, sin matices, ¿no? Y no se trata de si el turismo es bueno o es malo, sino de qué tipo de turismo, y sobre todo de el modelo turístico, que tiene que ver con el modelo económico, muchísimo, qué dinero deja realmente, porque se habla mucho de PIB, se habla mucho de número de visitantes, incluso se habla mucho del gasto de cada turista y de pernoctaciones, así números que son números muy gordos, de trazo grueso, pero cuando empiezas a mirar los datos, te das cuenta, como decía esa mujer, que el dinero no cae en los territorios donde es el turismo, porque hay un montón de capitales internacionales que manejan desde las viviendas de uso turístico a las tiendas de souvenirs, a los cruceros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, que los trabajos son precarios, estacionales y temporales, como demuestran también datos que habéis dado de Canarias, pero que valen también de Baleares y de otras ciudades. Entonces, estamos viendo el trazo grueso, cuando en el trazo pequeño lo que se están generando es unos costes sociales, medioambientales y de todo tipo, que están generando esas manifestaciones que por primera vez son muy numerosas, que yo creo que las de Canarias están siendo muy numerosas y sospecho que van a ir a más.
Tú te has movido mucho en el barrio de Malasaña. Has vivido en sus carnes el boom de esos pisos turísticos. ¿En Madrid hemos ido deteriorando también ese turismo de calidad o responsable?
Bueno, el turismo de calidad es un concepto que maneja mucho la patronal turística, y que habla de que los turistas se tienen que gastar mucho dinero. Yo vuelvo al tema económico. Los turistas que se gastan dinero, hay que ver si ese dinero repercute en los trabajadores. Los trabajadores de grandes cadenas hoteleras, por ejemplo, del Hotel Marriott, se han manifestado en Estados Unidos recientemente diciendo que con un trabajo no tienen suficiente, con un trabajo en una de las 5 grandes cadenas hoteleras del mundo. Con lo cual, el turismo de calidad no baja esa calidad o ese dinero, ¿no? Yeah. En el tema de los barrios que me preguntabas, no es solo en el centro de Madrid, como decía también una declaración que habéis puesto, por supuesto que las viviendas de uso turístico repercuten en el precio de la vivienda porque estás quitando viviendas, aunque lo quites de un barrio. Esa gente que se tiene que ir de ese barrio se va a otro barrio y expulsa a otra gente de ese otro barrio, y es como una piedra que tiras al agua y es una onda que se genera de expulsión de personas de los barrios. Hay menos vivienda, ¿verdad? ¿No? Entonces, ya no solo es una cuestión de identidad, que también, sino de diversidad económica, porque al final las ciudades se empiezan a dedicar casi exclusivamente, las ciudades y los territorios, casi exclusivamente a una cosa, y quien sabe de economía, y yo creo que ahí sabe de economía, es que la diversidad es buena, tanto diversidad de capitales en distintas manos como diversidad de diversificación de negocio. Como veis, las Canarias, que es un monocultivo turístico casi, como Baleares también, no están generando la riqueza que se suponía esperar de un negocio que se dice que es generar riqueza, pero pasa igual con España en general. España es uno de los países que más depende del turismo, con un torno a un 15% del PIB, y sin embargo no es ni mucho menos uno de los países más ricos. Y además, hay que recordar, decías, todos somos turistas, hay que recordar que en España hay más de un 35% de personas que no se pueden ir ni una semana de vacaciones.
Sí, tienes razón. En la pregunta del millón, esto sí queda para una tesis doctoral. ¿Qué se puede hacer ahora?
Ay, amigo, esto es muy difícil.
Ya.
Esto que Almeida ahora ha expuesto la declaración con los pisos turísticos, permíteme aclarar que el problema de Madrid, como de muchas otras ciudades, es que no están invirtiendo en disciplina, en gente que vigile esas licencias ilegales o no licencias, entonces eso es muy difícil. Y esto te lo cuento porque una vez tú quieres generar un brillo y están las infraestructuras turísticas y el mundo, y esto no es un problema solo de España, es un problema sobre todo de Europa, que es el gran reclamo turístico de todo el mundo, es muy difícil parar ese brillo, y cuando lo quieres parar, digamos, lo paras con medidas que son muy feas. Es decir, pues igual hay que quitar slots en los aeropuertos para que vengan menos aviones, igual hay que quitar cruceros en las ciudades. Por supuesto, yo creo que hay que quitar vivienda de uso turístico, pero claro, como estamos invirtiendo y pensando que eso es dinero, ¿cómo reculas con eso, no? Y teniendo en cuenta que es un mundo en el que la libertad de movimientos no debería estar en discusión, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tiene que ser una política. Aquí las competencias están sobre todo en las comunidades, en España, pero el Estado, por ejemplo, controla los puertos y los aeropuertos, y las ciudades, bueno, tienen cierto control sobre temas urbanísticos. Entonces, y esto es lo que voy a decir, es casi imposible en este país, se tendrían que empezar a dialogar las distintas administraciones para hacer una política común, para decir, vamos a replantear el modelo turístico en el que los beneficios y los intercambios económicos sean justos y equilibrados y realmente esté dejando el dinero en la población y nos sirva para desarrollarnos, no para ser más pobres.
Pues fíjate, más allá de las medidas y los acuerdos concretos, si llegaran, la madre del cordero, y es lo que hoy es imposible, Es ese acuerdo entre administraciones, pero eso es otro debate.
Es la carta de los Reyes Magos, claro, ¿no?
Pedro Bravo, periodista, escritor de Exceso de equipaje, porque el turismo es un gran invento hasta que deja de serlo. Lo clavaste. Gracias, Pedro. Suerte.
Gracias, Ángel.
Adiós. Chao. Uno de los temas más criticados por las asociaciones vecinales es la proliferación de esos pisos turísticos que comentaba Pedro. No solo es cosa de Madrid o Barcelona, las dos mayores capitales por población, sino que se está dando en Valencia, Sevilla, Málaga, donde los pisos turísticos proliferan también en los barrios residenciales, donde no están acostumbrados a salir y venir de maletas. Miguel Ángel Sotillos es presidente de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos.
Sí que es verdad que actualmente, habiendo una cierta saturación y además habiendo mayor foco en limitar en el centro de las ciudades, pues hay gente que encuentra que en barrios no tan céntricos les dan permiso o lo que son las normas urbanísticas no son tan restrictivas como en los centros de las ciudades, y entonces allí sí que lo pueden conseguir. Y por tanto, lo hacen donde pueden.
Como vecino, la proliferación de pisos turísticos puede ser molesta, pero ponte en la piel del arrendador. Si la ley de vivienda te pone un tope máximo al que puedes cobrar un alquiler y vas a ganar más dinero poniendo tu piso como piso turístico, pues blanco y en botella, claro.
Como ha habido un montón de propietarios que no desean alquilar para todo el año con las condiciones que imponen las leyes actualmente, buscan opción en el alquiler de vivienda de uso turístico, y eso es lo que está pasando, que está habiendo un trasvase. Otra cosa es que estén haciendo bien el uso de ese arrendamiento de temporada.
Ante todo esto, ¿qué soluciones existen? Bueno, pues hay medidas que funcionan, por ejemplo, regular el acceso a determinados puntos. En las Islas Sons y Cíes, en Galicia, obligan a realizar una petición formal meses antes de ir y limitar el número de pernoctaciones. Bien, es cierto que es un punto muy concreto. En la Alhambra, después de que Clinton dijera que tiene el atardecer más bonito del mundo, se multiplicaron las visitas, ahora hay que hacer solicitud previa. En la ermita de San Juan de Gaztelugatxe, en Vizcaya, desde donde allí se rodó, por cierto, Juego de Tronos, se plantean cobrar entrada porque no pueden afrontar el aumento de visitas que han experimentado este último año.
Y por supuesto poner de una vez por todas una tasa turística, porque al final están explotando todos estos recursos con nuestro dinero. La única solución sería limitarlo para que no haya más parque inmobiliario dedicado al turismo, y por supuesto una tasa fuerte para hacer una selección. De esa forma habrá menos cantidad y habrá más calidad. Tasa fuerte.
El problema del turismo masivo y de, entre comillas, poca calidad, tiene muchas variantes. José Luis Zoreda es vicepresidente de Excel Tour, una asociación formada por más de 30 de las más relevantes empresas de toda la cadena del valor turístico. José Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
La última vez que estuvimos juntos aquí en este estudio, yo creo que nos quedamos con la copla. Pues viene un directivo de Excel Tour como José Luis y nos quedamos con el mensaje de cuidadito, que igual nos estamos pasando. Resumo demasiado, José Luis, ¿es verdad?
Bueno, no, es algo que de alguna manera venimos viendo desde hace ya más de un año. Es decir, la primera cosa que yo quisiera decir, porque es algo que de alguna manera tenemos que empezar a tomar conciencia, es el turismo tiene límites. Y tiene límites en ciertas circunstancias, en ciertos momentos, ya que sobrepasar estos límites de crecimiento es tremendamente contraproducente. ¿Dónde están los límites de ese crecimiento turístico? Están en los límites de no sobrepasar las capacidades de carga que tienen muchas de las ciudades o destinos turísticos convencionales, y no sobrepasar la insatisfacción ciudadana de una, digamos, ciudadanía que es imprescindible en el caso de España y en muchos otros lugares, pero fundamentalmente en España, para poder seguir dando este sentimiento de acogida, este valor diferencial, este estilo de vida, que es lo que nos diferencia dentro de los importantes atributos diferenciales que tiene España de otros países. Por lo tanto, sí, hace tiempo que venimos de alguna manera apuntando que el turismo tiene límites. Y el sobreturismo, o el overtourism, como dicen los sajones, fundamentalmente se ha producido en los últimos 10 años y últimamente a una velocidad galopante, desbocada, del crecimiento irregular de las viviendas turísticas, que están metiendo en España en apenas 10 años la misma capacidad alojativa que en toda la historia de nuestro país.
El famoso problema de los pisos turísticos.
Esto no hay sector económico que lo pueda aguantar, que se duplique su capacidad de oferta, sin que se generen problemas y externalidades de una demanda desbocada que aporta mucho menos valor añadido que los alojamientos reglados, y nuestra defensa de esta, digamos, circunstancias tan perversa para el turismo y para la sociedad no es desde el simplismo con el que se nos acusa al sector turístico convencional de que no queremos competencia. No, no. Lo que no queremos es hastío social a una velocidad desmesurada, repudiando el turismo por una serie de razones, entre las cuales la primera es las cada día más difíciles acceso a la habitabilidad por encarecimiento de los alquileres, que es verdad que la ley última de los alquileres no ha favorecido en absoluto la contención de los precios, sino todo lo contrario, pero en cualquier caso, hoy en día para un español medio y no medio, encontrar un piso a un coste razonable para alquilar, ya no le digo ni comprar, estaría imposible, por no decir la banalización de todas las zonas, barrios en las cuales se están concentrando estas viviendas, despersonalizando, quitando la tierra de conveniencia, la barbería, la peluquería, la frutería, la mercería, y convirtiéndolo en el mejor de los casos en tiendas de souvenirs, en bares, restaurantes, con los cuales estamos despersonalizando nuestros propios atractivos. Esto está generando un gran rechazo social.
José Luis, nos estamos cargando la gallina de los huevos de oro.
Vamos a ver, todavía estamos a tiempo de modular enormemente este crecimiento desmesurado. Pero para esto hay que hacer valentía. Recuerdo en un foro reciente que organizamos en enero, la víspera de Fitur, le preguntábamos al alcalde de San Sebastián, que es probablemente la ciudad de España con Barcelona que mejor tenga regulado el fenómeno de las viviendas turísticas, cómo lo había hecho. Y la contestación fue muy breve, muy escueta, quedando mal con mucha gente. Hay que actuar con valentía política para poner límites, cotos y hacer cumplir la ley. Hay que procurar que los agentes que están generando este crecimiento galopante, fundamentalmente las plataformas turísticas, no busquen todas las rendijas posibles para tratar de incumplir la ley.
Hay muchos ángulos desde donde afrontar el problema, no de los pisos, sino de ese exceso. En el capítulo que comentaba nuestro anterior invitado de la tasa turística o el pago por ciertos monumentos, ¿esto es una solución o excluiría a gente con menos poder adquisitivo?
Bueno, independientemente, cualquier subida de precios es discriminatoria para aquel que no puede acceder a esta. Pero el tema fundamental desde nuestro punto de vista empresarial no es este. El problema de imponer una tasa turística como represalia, como punitiva por todo lo mal que ustedes hacen, en absoluto estamos de acuerdo.
Ya.
El turismo está generando una enorme capacidad de riqueza en este país. Cerca de un 35% del crecimiento de la economía española este año va a ser debido al turismo. Sin duda tenemos algunas externalidades que hay que tratar de corregir, pero no desde el punto de vista de aplicar una tasa como castigo a una actividad que debemos de estigmatizar o debemos de reprobar, desde ningún punto de vista. Cosa distinta es con otro sistema de gobernanza público-privado en el que tienen que intervenir las asociaciones de vecinos para decidir entre todos qué es lo que queremos que sea Lloret de Mar, Madrid, Barcelona, Málaga, Santiago de Compostela. Si se nos pide participar en la aportación económica de unos recursos para mejorar no lo que supuestamente hacemos mal y destrozamos, sino mejorar las condiciones de esa actividad turística, la respuesta sería dónde hay que firmar. Pero de alguna manera castigarnos con impuestos para intentar de alguna manera compensar un ejercicio indeseado, creo que es una actitud oportunista políticamente, y hay muchas ocurrencias últimamente que tratan de encontrar en la fórmula de imponernos una tasa la solución a un problema de muchísimo más calado y de mucho más recorrido.
Seguro. Y la conclusión final. ¿Estamos a tiempo, José Luis?
Claro que estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Yo había tenido un invitado que es verdad que pueda ser una quimera en esta España actual el buscar espíritu de colaboración interautonómico con el gobierno. Pero es que este es un problema que ya se ha extendido. Es un problema generalizado. Es un problema común a casi todas las comunidades autónomas. Y por lo tanto, los empresarios seremos los primeros que empujaremos todo lo que podamos para que esta convergencia de intereses públicos y privados se pueda materializar materializar en un gran acuerdo nacional en favor de la sostenibilidad del turismo. Nuestro máxima paradigma en estos momentos es que cualquier crecimiento del turismo tiene que venir acompañado con la mejor distribución de la renta en los destinos, en unos destinos donde sus habitantes tienen que percibir que la actividad turística les mejora su calidad de vida. Y este es un esfuerzo conjunto, multidisciplinar, de sectores públicos, sectores privados y los propios residentes constructivos, porque los hay también muy negativos, que nunca estaremos y llegaremos a conciliar nuestros puntos de vista, pero sí, estamos a tiempo para poder de alguna manera modular el crecimiento para que el turismo siga siendo un gran locomotor de la economía y al mismo tiempo concite cada vez más una empatía con las sociedades locales como teníamos hace una decena de años.
José Luis Zorreda, vicepresidente de Exceltur, como siempre, gracias.
Muy amable, a vosotros. Adiós.
Venecia se ha convertido en la primera ciudad del mundo en cobrar una tasa turística solo por pisar el suelo veneciano. En Japón, un pueblo va a instalar una enorme barrera negra en la zona donde se sacan fotos al monte Fuji ante el hartazgo de la población por las hordas de turistas. En España, crecen los movimientos que piden un ajuste del modelo para intentar no colapsar las ciudades. El mundo está cambiando y quizás el turismo también lo hagamos con el mundo. El lazo a nuestro tema del día lo pone como siempre Jorge Bustos. ¿Crees, George, que hay que plantear el modelo turístico español de otra manera? Ojo, sin politizar el término turismofobia, nos hemos pasado. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Este asunto de la turismofobia hay que estudiarlo con detenimiento, porque quizá en los tiempos de Ada Colau y de otros gobernantes populistas la gente lo pudo asociar a una especie de ideología anticapitalista trasnochada que detesta la principal industria del país, la principal aportación al PIB nacional, que es el turismo desde hace muchos años y nos somos realmente una potencia global. Pero hay muchas aristas desde las que enfocar este asunto. Vamos a ver, en Canarias se da una paradoja de que están soportando la mayor inmigración ilegal de su historia, un 400% más de llegadas que el año pasado, casi 15.000 inmigrantes ilegales han llegado a las islas, y al mismo tiempo se quejan de que, aparte de inmigrantes ilegales en busca de la vida, de lo más básico, están llegando también mareas de turistas que no acaban de dejar en las islas la suficiente riqueza como para que compense ese despliegue. Es decir, ya están desbordadas. Pero también la Feria de Sevilla ha sido la más multitudinaria y en otros lugares de España estamos soportando índices de turismo que están muy bien para la economía, pero que el modelo no acaba de permear todo el sistema productivo. No se trata de caer en la turismofobia ni de combatirla, que es la gallina de los huevos de oro de la economía española. Se trata de enfocarla de tal manera que esos ingresos, que la clase de turista que llegue deje más ingresos, no produzca un incremento inasumible del precio de la vivienda, que ya está suficientemente tensionado, y deje riqueza en diferentes capas de la población, no que solo lo aglutinen unos pocos. Es un debate pertinente y es un debate que hay que enfocar sin ideología, sin anteojeras ideológicas, porque hay razones de los vecinos para quejarse y hay razones también para apoyar a los empresarios del sector. Ojalá fuéramos capaces de plantear este debate sin reduccionismos y con la suficiente inteligencia como para no ahogar a la gallina de los huevos de oro que es el turismo, sin tampoco condenar a los vecinos a una situación insostenible.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor articular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Pinchazo. Pinchazo.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Muchos cars.
En FlexiCar.
Antonio instaló paneles solares y batería EDP porque...
ahorro más en mi consumo eléctrico.
Y Álvaro, vecino de Antonio, instaló porque...
Antonio iba a tener paneles solares y yo no.
Y Ana, compañera de Álvaro, instaló porque...
Álvaro no paraba de repetirlo. Yo quería vender la casa y sí, la vendí mucho mejor.
Porque cuando eliges lo mejor para ti, eliges lo mejor para todos. Instala paneles solares y batería EDP y reduce tu gasto de energía a 0 euros. Si EDP elige la tierra, Antonio, Álvaro y Ana eligen la energía solar EDP. Elígela tú también. Calcula tu ahorro y consulta condiciones en edpenergia.es.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos a 12 horas y media de Radio de Deporte.
Descárgate la app. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El mercado laboral ha empezado el año mal. En los primeros tres meses de este 2024, el paro subió en 117.000 personas. Repunta hasta casi los 3 millones. Son 140.000 ocupados menos, con una tasa que escaló de nuevo por encima del 12%. No se destruían tantos empleos en una sola EPA, sin contar la pandemia, claro, desde 2014. Carlos Victoria es economista de ICAD.
Se puede analizar si lo que se está produciendo es una situación, pues, de cierto desánimo. Coyunturalmente los datos han sido malos, los datos más de largo recorrido en interanual están siendo positivos y yo creo que va a ser determinante esperar a los datos del segundo trimestre para analizar o concluir si esto es de verdad un cambio de ciclo.
Esperemos que no. Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
El empleo registra el peor trimestre desde 2020. Esta EPA deja datos tan negativos como que los hogares con todos sus miembros en paro subieron en casi 50.000. Esto es muchísimo. ¿Qué ha pasado?
Pues eso nos preguntamos, ¿no? La verdad es que el empleo había aguantado mejor que la propia economía, ¿no? En los últimos años. Y es verdad que estos datos del primer trimestre han sorprendido. Y han sorprendido también porque los datos de la Seguridad Social, ¿no? De afiliaciones y del registro de paro del SEPE, pues no eran tan malos, ¿no? Como estos que hemos visto, ¿no? Entonces, bueno, pues parece que sí está empezando a haber una desaceleración de la economía española, además de la casualidad que este año la Semana Santa ha sido en marzo, con lo cual esto debería haber sido positivo para el empleo. A destacar, eso sí, ¿no? Que lo destacaban también desde CEIN, desde la patronal de Madrid, que fíjate, la economía madrileña ha sido una de las pocas que ha sido capaz de crear empleo, más de 47.000, y también de reducir el paro, ¿no? Pues a lo mejor con tanto que se meten con la señora Ayuso desde el punto de vista político, pues a lo mejor en el tema económico no lo está haciendo tan mal para que Madrid siga siendo una locomotora para la economía y para el empleo, ¿no?
Sube el paro y sube el gasto en pensiones, la ecuación imposible. De nuevo marca un nuevo récord. La Seguridad Social destinó en abril casi 13.000 millones de euros. Ha crecido la factura un 30% en 5 años. El gobierno dice que la reforma de las pensiones funciona. La Comisión Europea advierte a España de que es donde más va a aumentar el gasto. Esto es insoportable, ¿no?
Pues la verdad es que sí, es verdad que hoy hemos visto a la ministra de Seguridad Social presumir, dice, bueno, es que las pensiones han subido un 30% en 5 años porque se han ligado al IPC, mira qué bien, pero ¿dónde está la sostenibilidad del sistema? Es verdad que la Comisión Europea publicó la semana pasada un informe en el que advertía de que las previsiones del gobierno con su reforma no se van a cumplir, que los gastos van a ser mucho más altos de lo que se esperaba y que además los ingresos procedentes de la subida de cotizaciones no van a ser tantos, aparte de que la propia subida de esas cotizaciones pues tienen efecto sobre el empleo. Esta semana hemos conocido otro informe de la OCDE donde decía que España era uno de los países europeos, no sé si el más, pero uno de los que más había incrementado esos impuestos sobre el empleo, lo que tiene su gracia teniendo en cuenta que somos el país con más paro de Europa y encima lo que hacemos es castigar con impuestos a la creación de empleo, ¿no? Yo creo que eso es peligroso.
La Comisión Europea ve objeciones a la fusión entre Iberia y Air Europa, esto es de hoy mismo. Considera que podría afectar a los clientes. Además, creen que desde Bruselas perjudicarían la calidad del servicio, piden garantías de que no reducirá la competencia. ¿Esto es un varapalo de Bruselas a la operación?
Bueno, todavía falta, ¿no? Esto es un informe preliminar, no es una decisión definitiva, pero es verdad que sí, un cierto varapalo sí es, ¿no? Porque lo que advierte es eso, de que esto va a perjudicar a los propios consumidores porque se van a subir los precios. Desde la aerolínea lo que se hace, o sea, desde IAG lo que dicen es que van a ofrecer desprenderse hasta de un 40% de las rutas que hacía Air Europa y también se quejan, bueno, de que los grandes aeropuertos europeos tienen operadores dominantes y el porcentaje de concentración en esos aeropuertos como el de Frankfurt o el de París, que son superiores a los que Iberia tiene, tiene en España, pero de momento mucho caso no les están haciendo, la verdad.
El gobierno sigue ganando peso en Telefónica, desde hoy controla ya a través de la SEPI un 6%, se quiere hacer con un 10%. Este último movimiento deja a la Telefónica a punto de poder pedir ya un puesto en el Consejo de la Administración 25 años después. ¿Por qué es importante esto último de tener un puesto en el Consejo para el Estado?
Hombre, porque desde el Consejo es desde donde decides, ¿no? O sea, si no estás ahí, al final la operadora pues va a poder actuar con sus propias reglas, ¿no? En fin, el Estado, en teoría, lo que nos vendió el gobierno era que quería estar ahí para contrarrestar la presencia de los saudíes. Bueno, los saudíes que quieren tener también ese 10% en Telefónica. En fin, a mí lo que me preocupa es que tanto interés público dentro, pues al final no se apliquen prácticas de buena gestión empresarial, como hemos visto en otros momentos, y se apliquen prácticas más políticas o defendiendo más intereses políticos. Esperemos que no sea así.
Los fondos extranjeros redujeron la inversión en España hasta un 45% en el primer trimestre. Es la menor cifra en 3 años. Hay que recordar que los inversores extranjeros son la principal fuente de financiación para compañías en crecimiento en España. 3 de cada 4 euros que se invierten aquí vienen de fuera. Este termómetro es importante.
Pues la verdad es que sí, yo creo que fíjate, bueno, ahora estábamos hablando del empleo, hasta ahora el empleo estaba resistiendo bien, pero uno de los principales problemas, yo creo, de la economía española o de lo que peor va, es la inversión, y eso se debe, pues al final, a la incertidumbre y a la inestabilidad política. Es verdad que estos días dices, bueno, es sorprendente, los inversores pasan de todo. Aquí el señor presidente del gobierno nos deja empantanados 5 días sin a ver qué va a pasar o qué no va a pasar, y las bolsas siguen subiendo y los inversores parece que están a otra cosa, pero al final esa inestabilidad política acaba calando y se nota fundamentalmente en estos datos, en los de inversión. Ya el año pasado tuvimos problemas también, hubo caída de la inversión en el conjunto de 2023 y parece que en el principio de este 2024 estamos por el mismo camino, peor, y eso es por inestabilidad política y por inseguridad jurídica, que te están cambiando las reglas del juego cada 2x3.
Y una cosa más, los mercados han vivido una semana tranquila a pesar de Sánchez. El IBEX ha cerrado la semana subiendo cerca del 2% para recuperarlos 11.000 puntos. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco, buenas noches.
Buenas noches. Ha sido una semana muy positiva en la bolsa. Los inversores han digerido, con algunas dudas puntuales, pero sin grandes contratiempos, tanto el aumento de la tensión geopolítica en Oriente Próximo como el incremento de la incertidumbre política en España por ese periodo de reflexión que se ha tomado el presidente del gobierno. Además, los mercados han digerido numerosos resultados empresariales en Estados Unidos y también en España. Han sido especialmente buenas las cuentas de Iberdrola y las del Banco Sabadell. Los mercados han tenido que digerir además los datos de crecimiento económico de Estados Unidos, que ha sido mucho más débil de lo que se esperaba. La desaceleración de la actividad convive además con una tasa de inflación que se resiste a bajar en aquel país. Es una combinación siempre inquietante. Esta semana ha repuntado el precio del petróleo. El barril de crudo del Mar del Norte roza los $90.
Definición del diccionario de lobby. Conjunto de personas que en beneficio de sus propios intereses influyen en una organización, esfera o actividad social para defender unos intereses legítimos. Existe una enorme diversidad de lobbies, banca, energía, ONGs también, ese es el tercer sector. La verdad es que en España no tenemos una ley que controle la actividad lobbyista. Carlos Parry es el presidente de la Asociación de Profesionales de Relaciones Institucionales. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, don Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Por qué cuando decimos lobby tiene mala prensa?
Pues seguramente porque no existe una regulación, ¿no? No existe unas normas que declaren cuáles son las reglas sobre las que tenemos que trabajar. Si tuviéramos una regulación que ayudara además, que fomentara ese derecho de participación, que además nos ayudaría a que fuéramos una democracia aún más perfecta, seguramente esa reputación negativa no existiría. Pero en España, por desgracia, no hay regulación, cosa que sí que hay en Francia, en Inglaterra, en Reino Unido, en Alemania o en Bruselas.
Buenas noches, Carlos. Bueno, en España esto de los lobbies hasta hace poco yo creo que no sabíamos ni lo que era, pero ahora, ¿es verdad esa coletilla de que no se aprueba una ley en nuestro país sin consultar a los lobbies?
Pues te diría que ojalá fuera así, ¿no? Pero no lo sabemos.
Aquí no se consulta ni a los expertos.
te diría que ojalá fuera así, pero no lo sabemos, porque como no hay una regulación, no hay transparencia, con lo cual yo te haría la pregunta de quién hace las leyes en España.
Claro. Y además, ya has contestado en tu primera respuesta, Carlos, a que hace falta una ley para controlar o regular esa influencia de los lobbies. Pero ¿existe un boom? ¿Estamos llegando tarde? Yo estoy pensando, por ejemplo, en Bruselas.
Sí, llegamos muy tarde. Claro que llegamos muy tarde. Al final, yo creo que el ejemplo es Bruselas. En Bruselas, desde hace muchísimos años, hay un registro de transparencia. Tú puedes ir a la página web, en el registro, puedes saber quién habla con quién y para qué. Incluso puedes saber cuánto dinero las empresas se gastan en hacer lobby. Lo sabes, es transparente y ahí no hay duda. En cambio, en España no sabes quién habla con quién ni para qué. Y eso también dificulta muchas veces que la información pueda llegar. Al final, un legislador cuando está haciendo una normativa no lo sabe todo. Y es bueno que escuche. Pero si no hay una regulación, pues a veces también genera barreras a que el propio legislador quiera escuchar, ¿no? Y entonces al final es un déficit democrático en España.
Oye, ¿por qué no existe esa ley en España? ¿Por qué el regulador, en este caso el gobierno, no quiere hacer esa ley?
Bueno, ha habido diferentes intentos, pero al final nunca se ha llegado a consolidar, ¿no? En la última legislatura, antes de que fuéramos elecciones anticipadas, parecía que sí, que iba a llegar, pero al final no quiso llegar. Si me preguntas mi opinión, yo te diré que no existe porque no hay voluntad política.
Pero, corrígeme si me equivoco, Carlos, pero hay un anteproyecto de ley en un cajón.
Sí. Bueno, porque no hay voluntad política para que salga del cajón.
Ya.
Ya está, porque al final, si hay una ley que regule el lobby, va a poner normas también de quién puede hacer ese lobby. Y a lo mejor hay gente que ahora mismo puede hacer lobby, que si hubiera una ley no lo podría hacer.
La política es un gran caladero para los lobbies. ¿Se tienen que regular estas puertas giratorias? ¿Es a eso a lo que te estás refiriendo? ¿Que a lo mejor los políticos no podrían hacer ese lobby?
Exacto, a que haya normas y a que haya pues los tiempos suficientes de enfriamiento para que el que se dedique a hacer lobby realmente pues sea un profesional y no simplemente sea pues otra cosa que no tiene nada que ver con el lobby.
La verdad es que, en fin, no vamos a poner nombres propios, pero la actualidad política de los últimos días tiene mucho que ver con esto que hemos hablado, con las relaciones, con las influencias Oye, si todo fuera transparente, nos habríamos ahorrado todos muchísimos problemas, seguro. Carlos Parry, presidente de la Asociación de Profesionales de Relaciones Institucionales. Sobre los lobbies, claro. Gracias, Carlos.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas noches. Yolanda, rápidamente, en un minuto, te hago una pregunta muy concreta. ¿No te ha sorprendido la nula repercusión de la movida de Pedro Sánchez en los mercados y en la economía? Yo me imagino a Sunak en el Reino Unido, o a Macron, sí, diciendo, sí, me piro 5 días, tal, y se monta la parda. Aquí, como si
aquí
nada.
Aquí nada, ¿verdad? Pues sí, totalmente. La verdad es que nosotros esa misma noche nos dijo el director, oye, llamar, vamos, a las 9 de la noche estábamos llamando a economistas, a analistas financieros, claro, y la verdad es que preguntando, oye, ¿qué va a pasar? Pero la verdad es que ya la mayoría de ellos nos van a decir, mira, están tan acostumbrados ya en el mercado a que ocurran este tipo de cosas, quizás tanto no, pero bueno, dice, mira, o sea, de todo. En Portugal, pues Antonio Costa dimitió de un día para otro, no pasó nada. En Estados Unidos, pues tenemos a Trump, o hemos tenido a Trump haciendo unas cosas. Al final no pasa nada, eso sí, nos decían, pero cuidadito, porque al final la inestabilidad, nos decían los economistas, la inestabilidad con el tiempo se acaba pagando. No, hombre, esperamos nada mañana en la bolsa o pasado en la bolsa, pero con el tiempo esto se paga.
Mira el dato que hemos dado de inversiones. En fin, la semana que viene más. Gracias, Yolanda.
Adiós, buenas noches.
Adiós, chao. Como cada viernes hablamos los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencias a nivel mundial. Lo hacemos con nuestra vecina de arriba, Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué tendencia nos traes hoy?
La economía kidult.
¿Har?
Esto esto de kidult viene de niño en inglés, kid, y de adulto. Kidult, adultos que se divierten o entretienen con juegos de niños.
A ver, ¿qué tipo de juegos de niños?
Pues los que teníamos cuando éramos niños. Yo no sé cuál te gustaba a ti. A ver, el Scalestric,
sí,
el Lego.
Para jugar en casa lo del Scalestric, pero yo reconozco que estaba todo el puñetero día en la calle.
Bueno, pues yo voy a los otros juegos. El Lego, el Tente, los juegos de cartas, los juegos de mesa. A David Beckham, por ejemplo, le gusta hacer construcciones con Lego. Lo ha contado en televisión. Y va colgando las imágenes de sus construcciones en Instagram. Hogwarts, el castillo de Harry Potter, un coche, un autobús de 2 plantas. Dice que es terapéutico, que le ayuda a relajarse.
Mm-hmm. I do love Lego. I grew up making Lego when I was 8-9 years old. And Victoria always laughs at me. And she'll come down at like 2 o'clock in the morning and I'll still be trying to finish a piece off. And
she posted something. Hay cada vez más adultos como Beckham que dedican su tiempo libre a relajarse con juegos de niños, que es lo que está explicando. Las redes sociales están llenas de vídeos y de fotografías.
¿Esto es una readaptación del conocido como síndrome de Peter Pan?
Bueno, Beckham dice ahí en esa entrevista que las cartas de las piezas indican que es un juego para niños de 11 años y se ríe. Si es un síndrome van a tener que decirlo los terapeutas. Yo te diré que los ensayos públicos sobre esta tendencia, más que de Peter Pan, hablan de nostalgia. Desde luego, si es un síndrome, no van a dar abasto para tratar a los afectados porque cada vez hay más usuarios. El 25% de las ventas de las empresas jugueteras ya van destinadas a ese segmento de población. Los adultos que compran para ellos mismos, no para sus hijos, les están salvando el negocio.
Curioso, ¿por qué les va tan mal?
Pues porque tienen mucha competencia. Cuando nosotros éramos niños había pocos videojuegos y un par de canales de tele.
Pocos no.
También hay menos niños. La patronal del sector en Europa calcula que las ventas para el segmento infantil en las grandes economías de Europa, en España, Reino Unido, Alemania, Francia e Italia, cayeron en el último año en 200 millones de euros. Pues las de este segmento adulto subieron en 1.000 millones. El origen del boom está en la pandemia, pero lejos de remitir como esperaban, no ha dejado de crecer desde entonces. Está de moda quedar con amigos para jugar, el Scalestric, por ejemplo. Pues ya vende a los adultos para su propio uso más de la mitad de los coches, el 53%.
¿Los venden los mismos productos que a los niños o hay una línea de fabricación propia como vintage? No sé.
Si el mercado te ha mostrado un nicho, tienes que desarrollarlo. Y eso es lo que están haciendo. Están ya creando productos específicos para ese segmento de población con una calidad más elevada. tienen su propia sección, ya los kidults, en la tienda online, a precios más elevados también, como te puedes imaginar. En Estados Unidos y en Europa se están batiendo récords de ventas.
Esto puede trasladarse, no sé, aparte de los juguetes, a la moda, a los libros, al entretenimiento.
Claro, has leído el libro de Yo también fui a la SB.
Sí, no, y de hecho hemos hecho adaptaciones y secciones con ellos, sí.
Claro, pues es economía kidult, los petacetas, las chuches de los 80 y 90, la ropa también. Noche entera, toda la noche entera, hay una cola que tela, pero ven con quien quieras.
Noche entera, toda la noche entera, cógeme la cartera. Los kidult, con ese término, son generación Z, Ana.
Sí, 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 y se ha estudiado por qué. Es una generación que vive lo tradicional. Vivimos la economía del pasado, pero nos estrenamos también en la revolución tecnológica. Estrenamos muchas cosas nuevas, pero también, como tú decías, salíamos a dar patadas al balón a la calle. Sí. Y eso, por lo visto, nos marcó. Queremos recuperar aquellos productos que nos hicieron pasar tan buenos ratos. En Estados Unidos, el 17% de esas ventas revival se hacen en adultos que nacieron entre los 70 y los 90. Incluso allí están resucitando empresas que murieron. Allí había unos platos de papel con caras o partes de animales que se dejaron de vender. Desde 2014 la empresa dejó de fabricarlos. Bueno, pues ahora hay que apuntarse en una lista de espera para poderlos comprar, para recibirlos, tal es la demanda. Y las American Girl, que son unas muñecas, también se han puesto de moda. Yo, desde luego, he decidido recuperar mi Nancy.
Las muñecas de famosas se dirigen al portal para hacer llegar al niño su cariño y su amistad. Y Jesús en el pesebre se ríe porque está...
¿Cuál es el volumen de negocio, por calcular cierta dimensión, de la economía kidult?
Pues en 2022, según ese estudio al que te hacía referencia antes de ventas, en Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España, 4.600 millones de euros y subiendo.
Qué curioso. Tomo nota, ¿eh? Tomo nota porque reconozco que...
Esto también es kidult, ¿eh? ¿Te suena?
Sí, esto es lo que es decir, esto es tu época. Digo, Ana, que el domingo a las 10, Cascabel, edición domingo en 13, ¿qué nos preparas?
Pues hablaremos de algo que se va a convertir en tendencia. Tú llegas al miércoles, ves que no puedes con la vida y te tomas 5 días para descansar.
Una leche.
Hasta el lunes.
Hazlo tú sin causa, ¿no? De fuerza mayor, ya verás.
¿Cómo no? Vamos a hablar de Pedro Sánchez, del tiempo nuevo o no, que habla en esta... que abre con esta decisión. Vamos a estudiar sus gestos el miércoles en la última sesión de control, a ver si estaba enfadado, disgustado, sí, o era todo una pose. Va a estar Eva García, la directora del Instituto de Sinergología, para echarnos una mano. Y traerá su nuevo libro José Manuel García Margallo, en el que habla de el deterioro de la democracia en España con esta bajada en picado hacia el populismo creciente que estamos viendo. Joder. Dice Margallo que le faltó un mes, tenía que haber esperado a este descanso
dominical. Sí, pero parece que lo ha hecho aposta, o sea, porque lo ha clavado casi.
Lo ha clavado, sin dudarlo.
Después, es verdad. Oye, ¿cuántas veces te han preguntado en los últimos días, tú qué crees que va a pasar el lunes?
Pues mira, si miro el teléfono,
¿verdad?
Todavía tengo preguntas sin contestar.
Pero es que te lo pregunta tu marido, los vecinos, la familia, te pregunta Tokiski y yo.
¿Qué? Y el por qué también.
¿Qué crees que va a pasar el lunes?
¿Por qué ha hecho esto?
¿Qué crees que va a pasar?
Creo que era Voz Populi el que publicaba hoy que se estaba organizando en Moncloa un viaje para el miércoles y el jueves de la semana que viene todo el equipo del presidente. Uh-huh. Así que sí, me parece complicado que se vaya. Pero también me pregunto, para mí la gran pregunta es, ¿qué sabe Pedro Sánchez que va a aparecer que no sabemos todos los demás?
Pues seguramente las dos cosas son verdad, pero oye... En fin, cualquiera se mete allá dentro en esa cabecita.
¿Tú también te apuestas? Hay gente que se está apostando
a ver si se queda o se va. Yo no me apuesto nada porque puedo ganar o perder, así que no juego. Pero yo estoy contigo, creo que se queda, lo que no sé es cómo. En fin, que te veo el domingo en 13, Cascabel, a las 10 de la noche. Gracias, Ana.
Gracias, Ángel. Adiós. Buen fin de semana.
A esta hora, como cada viernes, el teniente general Miguel Alcañiz nos da un puntazo de valores y recursos humanos. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hoy hablamos de liderazgo en el siglo XXI. El concepto de liderazgo ha ido evolucionando a lo largo de la historia. Los líderes enfocaban sus esfuerzos en resolver los desafíos de su época con valentía y flexibilidad, con integridad y empatía o con firmeza y carisma, aceptando riesgos y mostrando determinación para buscar un bien común. Hoy el liderazgo está en crisis, individuos poco cualificados e irresponsables ocupan posiciones de poder que les vienen grandes. Algunos líderes tóxicos fabrican problemas falsos para distraer la atención de los asuntos reales, buscando solo un éxito personal. En la actualidad necesitamos líderes que sepan enfrentarse a la incertidumbre y a los continuos cambios. Deben tener una visión multifocal, generando confianza a toda la comunidad. En el caso del conflicto entre Israel y Palestina, fracasan por ser demasiado egoístas y cortos de miras. Obviamente, cada uno busca sus intereses, que no deben ser eliminar al contrario. Las potencias Estados Unidos, China y Europa deberían tomar nota porque saben que esta pugna no tiene solución local.
¿Quién?
Buen fin de semana, Ángel.
Buen fin de Miguel. Damos un último paseíto por las redes de esta semana. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Vaya semanita de reflexión, por así decirlo.
Para uno más que otro.
Para algunos más que otros. Tercera jornada de esos días de pensamiento para Pedro Sánchez. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Cómo lo veis? Bueno, Sandra dice que no va a dimitir, obviamente. Esto él lo ha hecho para saber si tenía de su parte a la gente y el apoyo en la calle. Y luego está Eduardo. Lo único que ha conseguido es un cambio de guión brutal. Hay que decir que ahora mismo en X, lo que antes era Twitter, hay más de 500,000 de publicaciones al respecto. Y bueno, mientras Sánchez se lo piensa, en este país van pasando otras cosas. Es lo que dices en tu videoblog de hoy. Podéis verlo en X, en @expositocope, en Instagram, en exposito-cope, y también en el canal de YouTube y de TikTok de COPE.
Esperamos mensajes.
Eso es, apuntad porque hay un montón de redes sociales. Primero, facebook.com/lalinternacope, también X, lo que antes era Twitter, @expositocope. Si lo prefieres, nos puedes mandar tus notas de voz al WhatsApp de La Linterna, el 600-544-555, 600-544-555, o si no, búscanos en Instagram, hazlo por el nombre expósito-cope.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Solo contando con los números uno del deporte podemos ser líderes.
Si juntas las dos cosas, la tecnología de gol más la imagen de la tele.
Tiempo de Juego continúa liderando la radio deportiva y consigue un récord de audiencia.
Paco González y Manolo Lama crecen un 8% el fin de semana y ganan 144.000 oyentes.
2.032.000 personas ya escucháis los fines de semana a los números uno del deporte.
En los momentos importantes necesitas referentes en el deporte y el partidazo de COPE con Juanma Castaño es escuchado cada noche por 735.000 oyentes.
Porque yo creo que estamos en el momento más delicado del fútbol español.
Por eso te decimos gracias por formar parte de nuestra comunidad, por confiar en nuestro equipo de comunicadores y en nuestra manera de hacer radio deportiva.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Eran unas finísimas Campofrío? ¿O un detergente Ariel Oxy? ¿No? Da igual, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2. En tienda, web y app. ¿Alguno será?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Ponte crema solar, hijo. Que la piel tiene memoria.
Pero...
Ni pero ni pera. Que te pongas crema solar, te he dicho.
Vale, vale, señora. Pero vaya ya con el resto del grupo, que va a empezar la clase de Aquagym.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
En el terreno de juego, golazos. Y en tu casa, aire acondicionado Mitsubishi Electric. Porque ahorras en tu factura energética consumiendo menos que todos los electrodomésticos en stand-by de tu casa. Mitsubishi Electric, es tu aire.
En Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma y suponen un ahorro energético con el mejor asesoramiento profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Son las